Una y 20 minutos de este jueves 13 de junio recibimos y saludamos en el estudio de COPE Navarra a Humberto Bustince, de la Universidad Pública de Navarra y también presidente de la Asociación Internacional de Sistemas Difusos, o lo que es lo mismo, para aprender con incertidumbre. Humberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Te pillamos entre Estados Unidos, Madrid, Japón, pero te hemos pillado hoy en Pamplona.
Pues sí, la verdad es que sí. Ya, y además, antes de ir a Japón, incluso tengo que ir a Coruña la semana que viene. O sea que así está siendo un mes un poco de locura, pero muy interesante, ¿eh? Uh-huh. Todo.
Oye, muy interesante. Venimos a hablar de inteligencia artificial. Hemos hablado ya en más de una ocasión. Algo que ha venido ya para quedarse y sobre todo creo que para crecer y desarrollarse.
Sí, estamos en un momento muy especial, como una nueva herramienta. Mira, hace poco en una de las conferencias me gustó mucho porque la representante de Microsoft dijo que, que la inteligencia artificial debemos considerarla, bueno, una máquina que hace cosas, que si las hicieran los humanos sería inteligente, pero cuidado, que es una herramienta que no estamos copiando el cerebro humano. Y me gustó mucho porque fue la representante que estaba allá de Microsoft y dije, es verdad, es una herramienta que nos va a facilitar ciertas labores, pero que bueno, o sea, yo no veo la parte muy negativa, salvo que le dejemos tomar decisiones solo a la máquina, pero eso habría que
legislarlo. O que le pidamos que haga cosas que no debe.
Eso es, pero por eso creo que...
al factor humano.
Eso es, el factor humano. O sea, hacer un dron, por ejemplo, que sea autónomo y que decida solo, una cosa es para echar, por ejemplo, simiente o abono en un campo y otra cosa muy diferente si estamos hablando, por ejemplo, de temas de guerras. Entonces, el contexto debe determinar la autonomía de la toma de decisión de la máquina. Eso es fundamental. Y ahí es donde entra la legislación y la última ley de Europa que se ha quedado corta. Desde mi punto de vista, ¿eh?
O sea, Humberto, aquí habría dos factores, uno como usuarios de esa inteligencia y otro como, no sé si llamar, gestores. Claro, hay quienes configuran y quienes le piden y le enseñan y otros, pues como es. Yo, que estoy en el peldaño 1, en la casilla 1 de esta inteligencia artificial, que sí que vas usando y a mí la verdad es que sé que hay miles de oportunidades y opciones, todavía estoy empezando y vamos poquito a poco, pero claro, es que ya ahora mismo, en dos clics, generas imagen, tienes el audio de esta entrevista con dos clics pic y te lo transcriben. Antes tienes que estar tecleando, rebobinando.
Viene una revolución en ese sentido muy fuerte. Hace el 13 del mes pasado, de mayo, salió la última versión de lo que es el ChatGPT 4.0. Me gustaría hacer algunas consideraciones porque sí. Se le ha dado mucha importancia y hablaremos de eso, ¿eh? Pero yo creo que un mes antes hubo una gran aportación. A mí estas técnicas me gustan mucho cuando se aplican a salud, a cosas bio, etcétera, pero la gran aportación de los últimos dos meses para mí, aparte del ChatGPT 4, etcétera, es sin duda ninguna la nueva versión del AlphaFold 3 para el plegado de proteínas. Estamos intentando conseguir que se puedan construir proteínas ad hoc para enfermedades como por ejemplo el Alzheimer o para cosas ecológicas como extraer plástico del agua, extraer hidrógeno, etcétera. Y se están haciendo avances espectaculares que pasan como muy desapercibidos. Y además me gustaría decir que en Navarra hay una empresa que ha cogido el toro por los cuernos, Insight, y que está haciendo auténticas maravillas. Con toda la dificultad que lleva, que creo que luego hablaremos de eso, y es que se necesita una cantidad, un gasto en computacional muy fuerte, que hay que alquilar mucha computación de fuera, de Europa, de Amazon, de Barcelona, etcétera, pero que para mí, de todo lo que está pasando últimamente en inteligencia artificial, me parece que es de lo más interesante junto con alguna aplicación en medicina. Y luego, y ahora si quieres, hablamos ya de lo llamativo. Lo llamativo es el ChatGPT versión 4.
Sí que es cierto. Como dices, lo llamativo, que no lo más importante.
No, para mí desde luego no es lo más importante desde ningún punto de vista, pero sí tengo que decir que va a suponer una revolución en cuanto a determinadas profesiones, por ejemplo lo que son guionistas, subtítulos, dirección de cortos, etcétera, es una ayuda tan grande que habrá que reordenar el trabajo, pero es una evolución que venía de forma natural, o sea, por primera vez se ha construido un sistema completo que ya lo estaba intentando hacer, es que estos son competencias entre empresas, es el mundo de la empresa aquí es impresionante, lo que quería hacer Google se adelanta otra vez Microsoft, pero es un sistema que aprende tanto de texto de vídeo, o sea, de imagen, como de sonido, por primera vez. Porque el ChatGPT 3.5, que es lo que nos llamó mucho la atención el año pasado, solamente aprendía tipo texto, empezó aprendiendo tipo texto. Pero este ya aprende simultáneamente las tres cosas. Siempre pongo el mismo ejemplo. Es como un niño que nace en una familia que solamente habla, por ejemplo, vamos a hablar español, y que luego cuando llega al inglés llega tarde y siempre traduce. Cuando habla en inglés traduce al español y del español al inglés. Mientras que si aprende directamente ya, simultáneamente desde niño, los dos idiomas, el paso de uno a otro es directo. Bueno, pues lo que estamos haciendo ahora ya con estas máquinas, el 4, la versión 4, es que aprende tanto de texto, de imagen y de sonido, y eso es una revolución. Pero lo más grave todavía no es solamente eso, es que también están metiendo cosas de lo que llamaríamos inteligencia artificial emocional, no para saber si que se emocione la máquina, sino para saber si tú estás triste, si estás animado, desanimado, y eso lleva consigo traducciones directas, subtítulos directos, guiones directos. Es lo que nos viene muy fuerte y que va a condicionar nuestra vida. Y ya voy a dejarte, casi te voy a cortar un poco porque te voy a decir, ¿es más grande esta revolución que la llegada del teléfono móvil o la llegada de Internet? Tendríamos que cuestionárnoslo, ¿eh? Porque si vas por la calle, todo el mundo lleva su teléfono móvil. Si vas a África, es lo único que está conectando África con todo el mundo. Yo no sé si va a ser más importante esta revolución que la llegada del teléfono móvil, ¿eh? Eso tiempo al tiempo.
Vaya. Como estaría horas escuchándote, Humberto, y se nos acaba el tiempo. A ver si nos da tiempo luego hablar del gasto computacional que has hablado antes, pero sí. Me gustaría saber cuál es el papel o cómo está Navarra en todo esto de la inteligencia artificial.
A ver, mira, yo puedo hablar de la investigación que nosotros estamos haciendo en la universidad, y es la investigación, llamémosle, pues yo que he estado ahora evaluando proyectos, etcétera, pues es una buena investigación, pero el problema es que hay que distinguir dos cosas: entre la investigación exclusivamente teórica, que es la que más podemos hacer, que una investigación aplicada. En la investigación aplicada hay empresas que están apostando muy fuerte, podría hablar de Asnano, Insight, hay empresas que están haciendo cosas muy fuertes, pero esa investigación aplicada requiere una capacidad de cómputo tan sumamente grande que hay que gastar muchísimos medios. Tenemos la suerte de tener a Nasertic y sobre todo a Iñaki Pinillos, que lo dirige, que nos ayuda mucho con los datos, pero todavía es insuficiente. Entonces, a nivel, digamos, teórico, estamos funcionando bien. En el grupo mío se están haciendo cosas muy, muy interesantes. Además, somos muy reconocidos en el tratamiento de sistemas donde la información viene con incertidumbre. Es decir, nosotros no hablamos siempre con certeza de las cosas. En este estudio hace calor, pero no digo hace 27,3 grados. El concepto de calor, etcétera, siempre todo razonamiento aproximado, que es imitar el razonamiento humano. En eso hacemos cosas muy buenas con la lógica difusa, redes neuronales que aprenden, redes profundas y su aplicación. Mira, te voy a poner un ejemplo. Tenemos ahora un proyecto increíble con AEMET y la empresa Tessignor sobre predicción del desbordamiento del río Arga con más tiempo que de 2 horas. O sea, ahora los sistemas predicen con 2 horas. Claro, avisar a alguien que tiene una bajera con 2 horas de tiempo, retira todo lo que tienes. Entonces ya estamos con estos sistemas en 6-7 horas de antelación,
bueno,
con unos resultados buenísimos. Pero claro, ¿por qué digo que son datos con incertidumbre? Porque el dato que te llega de tanta lluvia no es 32 litros por metro el que sea, cúbico, cuadrado, el que estemos hablando, sino que es aproximadamente 36 o 32. Y ese aproximadamente, eso es, el aproximadamente, eso es, aproximadamente 20 años. ¿Qué significa? Pues puede ser 18 o 22 o joven. Eso es. Entonces, con ese tipo de herramientas estamos funcionando muy bien. Existen otros muchos proyectos. Y creo que Navarra puede ser pionera en este sentido y sobre todo en predicción de incendios. Creo que debemos abordar técnicas inteligentes y estamos preparados para hacerlo en predicción de incendios. El tema industrial, la industria está invirtiendo porque evidentemente le va el trabajo. Hay que ir por temas sociales y temas de salud y temas bio, que es donde yo creo que hay que orientar mucho la investigación.
Es decir, Navarra, a nivel teórico le ponemos el check.
Sí, perfectamente, sí.
A nivel, no sé cuál es la palabra, pero a nivel de industria o de gestión, es verdad que tenemos una capacidad, voy a decir, limitada, pero que dentro de nuestras posibilidades
se está
trabajando muy bien.
Estamos funcionando bien, sobre todo
me gusta que hables de agua y de fuego.
Sí. No, es que es tema fundamental. Nosotros siempre el problema que tenemos cuando pedimos proyectos de investigación competitivos a todos los niveles es siempre qué cantidad de dinero vamos a gastar en alquilar capacidad capacidad de cómputo, de cálculo, ¿no? Con muchos datos. Entonces resulta que tenemos continuamente contratos pues con el sistema supercomputador de Barcelona o con otras entidades europeas, Amazon, etcétera. Por ejemplo, lo que he dicho anteriormente del plegado de proteínas, el gran problema es que reproducir el AlphaFold, me da igual el 1, el 2 o el 3, es que se necesita mucho gasto computacional. Y resulta que somos muy buenos comparando proteínas, que son estructuras en tres dimensiones, o sea, imágenes en tres dimensiones. Somos muy buenos teóricos comparando aproximadamente esto con esto. Por eso funcionamos muy bien en radioterapia adaptativa, que también se están haciendo muchas cosas en el complejo hospitalario. Entonces, somos muy buenos en eso, pero no llegamos a tener el cálculo suficiente computacional para poder demostrar a todo el mundo que ganamos. Entonces, eso requiere mucho esfuerzo de dinero y mucho esfuerzo. Entonces, estamos en esa pelea, que claro, llega Microsoft o llega Google y accede directamente. El problema de estas herramientas, precisamente, es que lo importante lo están haciendo empresas privadas, cuando debieran ser los estados o...
Claro.
De acuerdo, es un poco la filosofía que mantengo yo, incluso con la energía nuclear. Si no hay que hacer grandes leyes, hay que copiar lo que hay con el tema nuclear, porque el tema nuclear primero se hace un desarrollo teórico, luego se lleva a un laboratorio y ya está. Se aplicará o no, pero son los estados quienes lo hacen. Aquí las empresas privadas lo desarrollan y no hay estructura teórica previamente. Hay que ser muy cuidadosos.
Humberto, también te quería preguntar a nivel de usuarios, la gente en la calle, ¿ves que la gente se va animando, que se va atreviendo, hacen un uso correcto? Yo, por ejemplo, tengo aquí enfrente aquí a Víctor, que es mi guía en inteligencia artificial, que me va contando las novedades. ChatGPT-4, ¿por qué se entró Alberto? Por Víctor. Sí. ¿Va a salir esto? Entonces me lo explica. Es mi guía. Entonces, ¿la gente lo estamos haciendo bien, la gente de la calle?
Sí. A ver, hay que distinguir dos tipos de herramientas. El que usamos todos, que sí, lo que tú utilizas también lo utiliza el sistema para aprender de ti. A lo mejor yo de repente me veo haciendo una pregunta de medicina que no tengo ni idea y el sistema no sabe si yo tengo idea o no y aprende, digamos, con lo que luego llamamos alucinaciones, respuestas de alucinaciones. O los chats ya concretos para una herramienta, Volkswagen, sí, que tenga el suyo propio. Entonces, yo creo que lo estamos utilizando bien, pero yo doy un consejo. Por ejemplo, cuando se pide hacer una redacción, o se pide hacer un resumen, o se pide hacer una traducción, que no piense que lo ha hecho correctamente el chat, que lo mire mucho. Entonces, se está llegando, y en los estudiantes lo vemos, y nosotros en la evaluación de proyectos, lo primero que ponemos, tienes que indicar si has utilizado el chat GPT, pero además es que, como sufre alucinaciones, es decir, como puede aprender de gente que no tiene ni idea, o de personas que son fantasiosas, entonces, por favor, cada vez que se use, hay que leer y comprobar que las respuestas son correctas. O estás de acuerdo, sobre todo en temas de traducciones, porque sí que ha ayudado mucho, pero cuidado, que a veces mete la pata de forma considerable el sistema.
Es cierto que tú le das un audio, cogemos entrevistas, sí, se la pasamos, nos la devuelve traducida y al 98% acierta, pero es verdad que ese 2% estamos nosotros para corregirlo, o incluso tú haces una noticia para la web, coges el enlace, le dices a ChatGPT, quiero un tweet de esta noticia, y hace cosas absolutamente maravillosas, pero siempre le cambia algo.
Le cambia algo y además es lo que te digo, es lo que en nuestro argot llamamos alucinaciones. Es que a veces, por eso muchas veces oyes cosas que dices, ¿de qué estamos hablando? Que esto no va así. Pero me lo ha dicho el chat, te lo ha dicho porque está mal entrenado. O sea, el problema es que se utiliza todo lo que lo usamos, lo vuelven a utilizar para aprender y no son solamente los expertos. Podríamos hablar mucho del gasto energético. Eso sí que me parece, por favor, hay que concienciar a las personas que esto no es gratis, que vale mucho dinero, que mantener un centro de cálculo supone una inversión en agua impresionante, en refrigeración impresionante, en energía impresionante, que mandar, por ejemplo, con el chat, construir una imagen, vale, la construyes. Tú construyes una imagen con una versión correspondiente del chat. Bueno, pues se ha comprobado que normalmente el gasto medio de construir esa imagen es el consumo energético de una familia media de Estados Unidos durante un día.
¿Cómo?
Sí, sí. El construir una imagen con estas últimas herramientas, sí, empleando el tiempo y demás, gasta tanta luz energéticamente como una familia media, un hogar medio de Estados Unidos.
Humberto Bustice, como siempre, muchísimas gracias. Voy a ver si en la agenda hacemos otro hueco que vuelvas a pisar Pamplona y volvemos a disfrutar y aprender de ti.
Oye, muchas gracias por la invitación. Es un placer.
Un fuerte abrazo.
Gracias.